Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos en este mes de noviembre celebrando ese movimiento Movember, pero quien conoce perfectamente este movimiento, quien lleva muchos años colaborando con él, es un gran compañero periodista que en muchas ocasiones ha sido la imagen y que hoy nos quiere acompañar. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y él es Javier Mardones. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días y bueno, muchísimas gracias por esta invitación.
Y es que yo creo que siempre que aquí en Valladolid pensamos en Movember, se nos viene tu imagen a la mente porque llevas muchos años colaborando con esta fundación. ¿Y cómo te enteraste tú de este movimiento y por qué empezaste a decidir yo también quiero colaborar?
Bueno, pues la verdad es que yo empecé en el año 2013 y todo esto viene relacionado con mi pasión y con mi unión al mundo del deporte, concretamente al rugby. Uh-huh. Porque esta fundación nace en el año 2003 en Australia a raíz de un equipo de rugby amateur, 30 tíos que jugaban al rugby. Se estaban pegando y de repente pues uno de los compañeros cuenta al resto de compañeros que padece cáncer de próstata. Uh-huh. Este chico tenía bigote, se dejaba bigote, estamos hablando año 2003, que a lo mejor en Australia pues se llevaba. El caso es que de manera solidaria el resto de sus compañeros pues se dejaron bigote, también como para modo de apoyo emocional, llámalo como quieras. A partir de ese momento, ese movimiento va creciendo, de Australia pasa a todos los países de Oceanía a Estados Unidos e Inglaterra, por la influencia británica, y de ahí a toda Europa. En España llega en torno al año 2007-2008, y en el año 13, como os decía, pues yo empiezo a ver a muchos jugadores de rugby, de aquí de Valladolid, tanto de Salvador como del Quesos Entre Pinares, lucir un bigote frondoso y en algunos casos bastante feo. Pero yo pregunté, digo, ¿y esto a qué se debe? Me lo explicaron y me apasionó la idea de, con un simple gesto como este, de dejarse crecer el bigote durante el mes de noviembre, poder echar una mano a todas aquellas personas que lo puedan necesitar, porque esta fundación, como muchos de nuestros oyentes ya sabrán, se dedica a financiar un montón de proyectos que lo que buscan es generar investigaciones nuevas para mejorar las condiciones de las personas que tengan cáncer de próstata o testículos, o buscar nuevas investigaciones para evitar que estos tipos de cáncer aumenten en la población masculina.
Uh-huh. Y para ti era importante también ayudar, ser solidario y dar esa visibilidad con ese simple gesto que te vemos que sigues con él. Es importante para ti, y yo creo que ya el mes de noviembre vemos a Javier Mardones siempre con el bigote, ¿no?, puesto en la cara.
Sí, ahora, bueno, como muchos de vosotros sabéis, estoy por un tema mío, por una enfermedad fuera de juego durante unos años a esta parte, pero desde el año 2013, efectivamente, todos los meses de noviembre, me dejaba crecer mi bigote para visibilizar este movimiento, visibilizar la ayuda que se podía llevar a cabo. Y sí que es verdad que recuerdo además la anécdota que nosotros en la televisión, los primeros años, sí que tuve algún que otro problema con algún compañero y con algún superior de ¿pero por qué te dejas esto? Y tal, que en la tele sales muy feo. Bueno, pues llegó un punto en el que incluso muchos compañeros míos de la tele, pese a que todos estábamos muy feos en muchos casos, se lo dejaron y colaboramos mucho y con muchas donaciones, porque claro, al final somos gente que estamos de cara al público, que mucha gente nos conoce, no de manera personal, pero sí de manera televisiva, y bueno, pues el ejemplo que nosotros podemos dar ha servido en muchos casos para otras muchas personas, no solo que hayan hecho su donación, sino que también hayan seguido nuestro ejemplo y lo estén haciendo en la actualidad.
Por supuesto que sí, y es importante sobre todo que se conozca, gracias a personas como tú, este movimiento, que se dé visibilidad, y si me permites también, que se dé visibilidad a todo lo que puede llegar a conllevar esta palabra de cáncer, en este caso Movember con el cáncer de próstata, pero tú padeces también una enfermedad con estas siglas, vamos a decirlo así, y en el que es importante también, queremos, ya que estás aquí con nosotros, que la gente sepa y que conozca que se puede ayudar de muchas maneras y que es importante siempre con un pequeño gesto como el que hacemos en este mes de noviembre, poniéndonos el bigote, ayudar a personas que lo necesitan, ¿no?
Pues sí, porque en mi caso, lo podemos hablar claramente, yo padezco un cáncer linfático desde hace casi 5 años y he tenido la mala suerte de tener que someterme a un autotrasplante de médula hace un par de años, concretamente por estas fechas, el día 29 de noviembre, y hace unos meses pues me dijeron que bueno, pues aquello no funcionó como debía o como debiera, entonces bueno, pues que me tienen que volver a repetir el trasplante, en este caso con la médula de otra persona. ¿Qué pasa? Hay que buscar donante, ¿verdad? Así que yo desde estos micrófonos y con la oportunidad que me estáis dando, pues yo animo a que todas aquellas personas que lo deseen, bueno, pues puedan convertirse en donantes potenciales de médula para ayudar a gente como yo que lo necesitamos realmente para seguir dando guerra por estos lares. Así que nada más, bueno, hago ese llamamiento,
claro que sí,
para todos aquellos que nos estén escuchando, bueno, pues animarles que nada, es una prueba indolora, que además se puede hacer desde casa. Y es muy fácil, la única condición, tener menos de 40 años, así que todos los oyentes que tengan menos de 40 años se pueden animar, nos pueden ayudar, no a mí, sino a muchísima, muchísima, muchísima gente en todo el mundo, porque el banco es un banco a nivel mundial. Y bueno, pues la gente que tenga más de 40 años, pues que animen a sus nietos, a sus sobrinos, a sus sobrinas, y a sus hijos y a todos aquellos amigos y familiares que tengan menos de 40.
Que puedan ser donantes y que puedan ayudar a gente como Javier, que seguimos con ese bigote, que seguimos ayudando también, sigues con ese punto solidario, ese 29 de noviembre lo tienes tatuado, parece que te dio algo de suerte el bigote y por eso también, bueno, pues lo sigues llevando contigo, ya no solo para dar visibilidad, sino porque ahora pensamos que nos puede dar suerte incluso.
Sí, porque hace dos años, como ya os digo, el día 29 de noviembre, bueno, pues me hicieron el trasplante, el autotrasplante de médula. En aquella época, bueno, más allá de por lo del tema Movember, yo me quedé calvito por el tema del tratamiento. Entonces digo, bueno, digo, pues para que no me miren solamente por arriba, que me miren también debajo de la nariz. Y así de esa manera, digo, bueno, pues disimulamos un poco las boinas y las gorras que siempre llevo puestas. El caso es que, como en aquella época todo salió guay, salió bien, pues también este año ha sido un poco de manera, pues como bien decías, como buscando de nuevo la suerte. Entonces, en este caso, en este 2024, se juntan esos dos factores, el factor solidario y el factor suerte. Vamos a ver si la tenemos, que seguro que sí.
Seguro que
y
sí.
En unos meses seguro que podemos contar, podemos estar en estos micrófonos, o el año que viene, si queréis, y os vuelvo a contar mi peripecia, y seguro ya que con buenas noticias.
Pues de verdad que es lo que más deseamos, Javier, sabes que todos te queremos muchísimo y que de verdad que eres esa cara visible, sigue siendo el mismo solidario que Movember siempre se deja ese bigote y que además tiene esa lucha personal que también animamos aquí, porque lo que es importante en el mes de noviembre es que los hombres se cuiden en esa salud y que es lo que también intenta reivindicar este movimiento y que entre todos pues se consiga muchísima financiación, muchísima investigación en todos los ámbitos, también en el tuyo. Así que gracias, Javier.
Gracias a vosotros y nada, simplemente un apunte para todas aquellas personas que quieran colaborar con esta fundación, con Movember, es simplemente entrando en movember.com. Es muy facilita el nombre, es el acrónimo de Mustache de bigote en inglés. Y noviembre, entonces seguro, seguro, seguro que hay un montón de links a los que te puedes pinchar y acceder a esta página web. En el caso de que me quieran hacer a mí la donación, bueno, pues buscan Javier Mardones, no hay ningún problema, pero si se hace la donación a nivel general a la fundación, pues tampoco habría problema. Es solamente un pinchazo, un pago con tarjeta. Al ser una ONG, incluso se puede desgravar, así que nada, animo a todos a que se metan en la página, sobre todo que se informen de todo lo que se hace y de esas recomendaciones que dan para cuidar la salud masculina, y si pueden donar, pues mejor que mejor.
Pues ahí estamos todos, colaborando con esta causa, en este caso promovida por Javier Mardones. Gracias, compañero.
Muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Miriam, y nada, esperamos vernos prontito.
Seguro que sí.
El domingo 24 de noviembre a las 18 horas, en la Cúpula del Milenio de Valladolid, disputa del título iberoamericano de boxeo profesional femenino por parte de Isabel Rivero en su camino hacia el campeonato del mundo. Más 6 combates élite amateur masculino y femenino. Castilla y León contra Galicia. Entradas desde 15 euros en faceofboxingclub.com. Patrocinado por dondecomersano.es.
Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1, Plaza del Coca, canapés variados, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas. Restaurante La Mina, en barra en el comedor y en nuestra gran terraza. Abierto plazo de reservas para celebraciones. Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1.
Restaurante Montellier en el centro de Valladolid frente a Mercado del Val. Barra con tapas y raciones, nuestra gran terraza para el vermut y el tardeo, nuestros tranquilos comedores donde degustar la mejor carne a la brasa y la mejor elección para cenas de empresa. Consúltanos. Restaurante Montellier en calle Sandoval 7 frente a Mercado del Val. Reserva 983-334850 y en redes sociales.
Y hoy nos hemos venido con todo el equipo, con Miriam, conmigo, para hacer este programa desde este restaurante Melel, que mañana va a volver a abrir sus puertas con esta fusión que han hecho con el Grupo Jero y también con el restaurante Melel, tan afianzado con los vinos y que ahora vamos a poder también disfrutar de una gastronomía reconocida, aunque con un punto diferente. Y quien se va a encargar y quien es el jefe de cocina ahora mismo en este nuevo y remodelado restaurante Melel es Marcos Fernández. Buenos días, Marcos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Marcos, cuéntanos cómo vamos a disfrutar de la gastronomía en este restaurante Melel, que mañana abre sus puertas para todos los vallisoletanos, que ya os vemos trabajar sin descanso en las cocinas y que nos vais a ofrecer algo que reconocemos, porque todos sabemos ya cómo es esa cocina del Jero, pero que tú le vas a dar un toque diferente.
Sí, pues lo que hemos intentado hacer aquí es un poco fusionar la cocina de Melel, lo que ha sido Melel siempre, con la cocina tradicional del Jero y hacer una apuesta gastronómica, una oferta un poco más moderna que la que tiene Jero, pero también conservando platos típicos de Melel.
¿Cómo cuáles? ¿Qué carta es la que nos vais a ofrecer aquí en el restaurante Melel?
Vamos a ofrecer mollejas, por ejemplo, un plato de mollejas que en texturas. Hemos hecho un guiso tradicional de mollejas y le hemos dado un poco la vuelta para que quede siendo un plato moderno. Hemos querido también dejar el steak tartare, pero da una vuelta también, porque hemos hecho un brioche. Hemos metido un steak tartare tradicional en un pan brioche, entonces va a ser un par de bocados diferentes, entre otras cosas. Luego va a haber postres diferentes, un poquito modernitos. También conservamos la tarta de queso típica de Melel.
¡Qué rica!
Y luego vamos a dejar también platos típicos de Jero, como puede ser...
¿Cómo cuáles? A ver.
Como por ejemplo un carpacho, que en Jero se hacía y le hemos dado una vuelta dejándolo más modernito.
Claro, y toda esta vuelta que nos estás explicando, Marcos, que imagino que tiene un proceso de pensamiento antes de elaboración, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esta nueva carta?
Pues llevamos trabajando en ella ya un mes. Es trabajo duro porque al final se hacen muchas pruebas,
claro.
Tiene que probarlo mucha gente y darlo de paso también mucha gente.
Hasta que todo el mundo se habéis puesto de acuerdo, está el ok y a partir de mañana mismo todo el mundo va a poder disfrutar de tus platos.
Eso
tiene que ser muy satisfactorio, ¿no? Es decir, llevo mucho tiempo trabajando, preparando estos platos y luego ver cómo la gente los degusta y se va con esa sonrisa, tiene que llenar muchísimo tu trabajo.
Pues sí, la verdad que llena mucho y ya tengo ganas de que esto arranque y empiece la gente a probar los platos.
Pues Marcos Fernández es el nuevo cocinero de este restaurante Melel, que mañana abre sus puertas y que tenemos todos muchas ganas de probar todo lo que estáis ya cocinando a fuego lento en la cocina. Gracias, Marcos.
Muchas gracias.
AISA Eventos presenta la 34ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 22, 23 y 24 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin metáforas.
Y es el momento de hablar ya directamente y sobre todo ahondar en esa lingüística histórica para saber el origen del lenguaje, si sirve, no sirve o todo lo que aprendemos con ella. Laura Martín, muy buenos días.
Bueno, buenos días, Marta.
Vamos a continuar en esa línea, ¿verdad? De saber si realmente esa lingüística histórica pues nos puede ayudar a entender de dónde viene el lenguaje.
Eso es, hoy cerramos capítulo. Ya sabes que hemos estado unos programas con esto, pero hoy vamos a cerrar y vamos recapitulando cosas, pero sin repetirnos. hablábamos de que eso es, y comparar unas lenguas con otras de las que existen en el mundo valen para encontrar un protolenguaje, un lenguaje primigenio que del que derivasen todos los lenguajes humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta superposición no siempre es posible. ¿Qué es lo que hemos intentado superponer en cuando hablábamos en el último programa? Pues los datos generados con herramientas moleculares de dinámicas demográficas, que dicho así y traducido al castellano puro, es que lo que veíamos era la evolución genética de los distintos grupos humanos que hay sobre el planeta y los superponíamos con el análisis comparado de las lenguas humanas. Es decir, hablábamos de población y de sus genomas,
¿eso es?,
superpuesto a sus lenguas. Uh-huh. Y lo que venimos a decir es lo que acabo de decir anteriormente, pero de manera más complicada. Es decir, que superponer estas dos cosas, genética y lenguas, no siempre es posible. ¿Por qué? Pues porque la genética y la lingüística tienen relojes dispares.
Uh-huh.
Un reloj va de una manera y el otro reloj va de otra manera.
Vale.
Y tengo que utilizar una metáfora como la del reloj para que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque el reloj de la genética,
¿sí?,
tiene que ver con los cambios moleculares.
Vale.
Y el reloj de la lingüística tiene que ver con los cambios que se van produciendo en las lenguas a lo largo del tiempo.
Uh-huh.
Y cuál es la tasa de cambio lingüístico. Es decir, cómo van cambiando. Por ejemplo, con el castellano que hablamos ahora, comparado con el castellano del siglo
antiguo,
XVI,
sí,
o con el castellano del siglo IX, ¿cuál ha sido la tasa de cambio? Pues diríamos, pues tienen igual el 60%, pero un 40% es diferente.
Vale.
Bueno, pues los relojes son diferentes, porque el reloj biológico, la tasa de cambio genético, es constante.
Ah, constante. Pensaba que ibas a decir que era mucho más lento, fíjate.
No es que sea ni rápida ni lenta, sino constante. Va cambiando de una manera constante, mientras que la tasa de cambio lingüístico es completamente variable e impredecible.
Claro.
Porque depende de muchísimos factores.
Claro.
Demográficos, uh-huh, históricos,
sociológicos, claro,
etcétera. Todo esto los científicos también nos advierten de que, esto lo menciono por los que nos escuchan que son científicos y que nos estén ahí queriendo pillar, dicen que todo esto de la tasa de cambio genético constante siempre según un modelo neutralista de evolución molecular. Neutral.
Que no está... Aquí no nos pillamos, es neutral.
Es neutral, eso es, queremos ser neutrales. Bueno, pues el reloj molecular, el reloj de la genética, es un reflejo de un único sistema de transmisión de datos. Solo tiene un sistema para transmitir datos, porque tú me has preguntado, ¿es más rápido, es más lento? Es que tiene un transmisor, y el transmisor es el ADN.
Claro.
Y el ADN,
la cadena.
Eso es.
¿Sí?
¿Ves cómo te va cuadrando todo? Sin embargo, el reloj lingüístico es mixto. Tiene una parte que creemos que es genética, que es el innatismo de la lengua, es decir, que nacemos con esa capacidad para hablar que todavía no tenemos ni idea de dónde está, y por otra parte es lo que tú has dicho antes muy bien, es un producto cultural.
Claro.
Entonces, ahí estamos, que va a depender de muchísimas otras variables. Y esto nos lleva a una reflexión.
¿Cuál?
Que es... No se puede cambiar de patrimonio genético.
Claro.
O sea, tú no puedes cambiar tu patrimonio genético, pero puedes cambiar de lengua.
Sí.
Cuando te dé la gana.
Ah, vale, pensaba que ibas a decir, claro, sí, ¿no?
Anda.
Cuando queramos.
Tú te puedes poner a hablar italiano.
Perfectamente ahora.
Venga. Te puedes poner a hablar inglés, te puedes hablar cualquier cosa o lo que sea. Con lo cual, estamos diciendo que podemos cambiar de lengua, pero no...
No de lo que somos
interiormente. No, de lo que somos.
Claro.
Y para eso vamos a poner un ejemplo con las lenguas. Por ejemplo, el húngaro. El húngaro es un idioma que siempre... Lo hemos mencionado varias veces,
sí,
porque es rarete,
sí,
es raro. El húngaro es raro porque pertenece al filum urálico. Por tanto, es una lengua no indoeuropea, es una cosa rara dentro de las lenguas de Europa, como el euskera, uh-huh, por ejemplo, y por ejemplo, a esta rama, a esta familia pertenecerían los mansi de Siberia, o sea, para que veas lo lejos que pueden llegar a estar, y sin embargo, genéticamente, los húngaros son indoeuropeos,
ya,
así que tienen una lengua que es de por allá,
que han querido acogerse a ella sin más.
A ella sin más.
Pero de manera genética pertenecen a otro grupo.
Siguen siendo indoeuropeos. Uh-huh. Y es que esto nos lleva a afirmar que el patrón de cambio genético es divergente. Imagínate que subimos por el tronco del árbol y del tronco del árbol van saliendo ramas.
Sí.
Eso es la evolución genética.
Vale.
Y sin embargo, las lenguas tienden a hacer completamente lo contrario. Imagínate que vamos desde las ramas al tronco.
Vale.
Se van reconcentrando.
Qué bien lo explicas.
Las letras, con metáforas. No sé por qué llamamos a la sección sin metáforas.
Todo tiene un sentido.
Bueno, era una ironía y todo tiene un sentido. No sé si tenemos tiempo, Marta, para
sí.
cerrar con una
por supuesto.
con otra ejemplificación de uh-huh. lo que es esto. África. África es el continente con mayor grado de variabilidad genética del planeta.
Sí.
¿Por qué? Porque es donde el ser humano lleva más tiempo, porque allí surgió...
Lo dijimos,
surgió...
todos venimos un poco de África.
Eso es, todos tenemos un nigeriano, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y sin embargo es donde el número de lenguas es más pequeño.
Ajá.
Piensa en el árbol que ha subido y se han abierto las ramas y luego todas esas ramas tenían lenguas y esas lenguas se han ido...
Reconcentrando
hacia el tronco, es decir, que hay menos familias de lenguas. Y sin embargo, en América, uh-huh. que es un continente que tenía muy poca población y que ha sido poblado a base de oleadas
de
migración a lo largo de los siglos, es donde hay mayor grupo de lenguas no emparentadas y, sin embargo, menos diversidad genética, porque es donde menos tiempo lleva el ser humano viviendo.
Lo hemos entendido perfectamente. Me encanta.
Pues
siempre.
Me alegro de que lo hayamos entendido, porque con esto lo que queremos decir es que la lingüística histórica, pues muy bien, nos ayuda, nos complementa, nos adorna todo uh-huh. lo que estudiamos con relación al origen del lenguaje, pero es una herramienta auxiliar.
Exactamente.
Vamos a tener que tirar de otras cosillas.
Así que de todo ello siempre tirará aquí cada jueves Laura Martín. Y hoy he hecho los deberes, Laura.
Ay.
Hoy he traído una metáfora relacionada con Valladolid. ¿Quieres escucharla?
Por supuestísimo.
A ver qué te parece.
Sí.
¿Ves menos que un día con niebla en Valladolid?
¡Ole! Me ha encantado.
¿Sí? Venga, pues
la
apuntamos. Vamos a hacer un libro tuyo al final, ¿eh?
Sí.
De metáforas vallisoletanas.
Yo creo que sí.
Pues como siempre, gracias, Laura. Ha sido un placer. Un beso muy fuerte.
Gracias.
Y no vamos a dejar el lenguaje porque tenemos aquí sobre las manos un libro, un gran libro que se llama La caja de las palabras, que pudimos ver aquí en Valladolid el viernes pasado en el Rincón de Morla, que lo presentó su autora, Lucía Sesma, que es esa lingüista de pasapalabra que nos va a dar, yo creo que, bueno, pues muchas certezas y sobre todo respuestas a algunas cuestiones sobre el lenguaje que nos habremos preguntado en algún momento. Lucía, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Un placer hablar contigo sobre este gran libro que has escrito y que estás presentando esta semana pasada en Valladolid, pero sabemos que ahora mismo estás de gira por Castilla y León. Estos días vas a estar en otras ciudades de nuestra comunidad presentando este libro, La caja de las palabras, donde sobre todo yo creo que en diferentes apartados que hablas de los medios, que hablas de la literatura, de diferentes anécdotas, ¿qué es lo que quieres transmitir? Lucía, ¿por qué hemos escrito este libro?
Pues mira, La caja de palabras... es una confluencia de varios capítulos donde se quiere centrar en el poder del lenguaje, es decir, en el poder del lenguaje con las palabras en acción, donde es fundamental el contexto para que esas palabras cobren vida y cobren el verdadero significado.
Porque claro, decía yo que lo expones en diferentes apartados donde podemos llegar a encontrar, por ejemplo, algunas anécdotas sobre el muro de Berlín o sobre otras muchas cuestiones de cómo el hombre llegó a la luna, que tiene mucho que ver con qué se dijo en ese momento en concreto y que tuvieron tantísimo poder, ¿no?
Sí, el momento en que se produjo, pues por ejemplo... esa declaración en Berlín, en la noche de que cayó el muro, la palabra Absofort fue un abracadabra para que los corresponsales internacionales que había en esa rueda de prensa salieran corriendo para informar de que ese dirigente acababa de decir de inmediato, ese Absofort, de inmediato a la pregunta del corresponsal italiano y eso abrió las fronteras, esa palabra, ¿no? Y luego, respecto a la anécdota, sí, fue fundamental. Y luego, por ejemplo, el poder de la palabra para construir mitos. con lo de Houston, tenemos un problema, pues fue esa gran máquina de mitos que es Hollywood y las películas, ¿cómo lo transformó? Porque lo que dijo realmente el astronauta no fue tenemos un problema, sino hemos tenido un problema. Y, claro. Y bueno, y ahí también hablo sobre cómo Jesús Hermida lo narró y cómo uh-huh. es importante tanto lo que se dice como lo que se dice.
Claro, hablas también del periodismo, hablas también de esas traducciones un poco incorrectas que traemos al castellano y que se quedan con nosotros, ¿no? Y que, sobre todo, yo creo que lo que tenemos que explicar de este gran libro, La Caja de las Palabras, es la importancia del lenguaje, de en su contexto, como nos estás explicando, de cómo se utiliza, para qué y lo que supone para nosotros, ¿no?, determinadas palabras.
Sí, mira, lo importante es tener en cuenta qué queremos comunicar. Y para eso, pues, elegimos un género u otro, tanto en literatura como en nuestra vida cotidiana. Es decir, si queremos emocionar, pues tendremos que tener un lenguaje, una charla con, bueno, con palabras, con frases que nos apelen a esos sentimientos. Y si queremos informar o ser más objetivos, tendremos que dar datos, tendremos que, bueno, elegir ciertas estructuras, ¿no?, que acompañen a esa objetividad. Y entonces eso es lo fundamental. No hay además nada correcto o incorrecto en la lengua, sino, como digo, adecuado o no al contexto.
Uh-huh. Y también te dejo, si quieres, en estos últimos minutos, Lucía, que nos hagas una crítica sobre cómo hablamos los periodistas en medios como la radio donde nos encontramos ahora mismo, el uso del lenguaje que hacemos, o incluso también me gustaría preguntarte, ¿no?, por esas, bueno, pues modernidades a lo mejor con respecto al lenguaje del feminismo, de cómo se está hablando muchas veces ahora, que no sé si corresponde con cómo tendríamos realmente que comunicar.
Mira, en el periodismo hay un factor fundamental, que es la inmediatez. Y esa inmediatez marca toda la comunicación, incluso en la prensa, que es, ¿verdad?, tú lo sabes bien, la prensa, que puede ser el que tiene un poquito más de margen, pero es que se entra a máquinas enseguida en una imprenta. Entonces eso condiciona mucho la comunicación y también la corrección. No es óbice para que, oye, se cuide esa preciada joya que tenemos como el idioma, que es algo común y que, bueno, debemos proteger. Pero, bueno, creo que también hay que tener en cuenta ese factor de inmediatez, pero tenemos que cuidarlo, ¿no?, evidentemente.
Claro,
y sobre,
que sí.
Creo que me comentabas, ¿no?, sobre el lenguaje inclusivo.
Inclusivo, exactamente.
En realidad, sí. Hay muchas variantes. En el lenguaje inclusivo hay, tipos de comunicación donde podemos utilizar, por ejemplo, palabras como familia, donde se incluyen sin delimitar un género u otro, y luego, bueno, unas variantes, ¿no?, que están surgiendo, pues es, por ejemplo, los chiques, ¿no?, este sí. Final de plural que quieren englobar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente los lingüistas somos fotógrafos, no tenemos que juzgar. De momento, en este lenguaje inclusivo, lo que se observa en la actualidad, pero que no sabemos cómo va a evolucionar, es que no se está, digamos, utilizando tanto como, bueno, como quieren, como se parece que hay que verlo, ¿no?
Que hay que hacerlo.
No está ganando de momento fuerza. Sí, no está ganando fuerza, pero es que no lo sabemos. Todo depende de lo que quieran los hablantes, porque son
pues
los
de
hablantes
verdad que
los
me
que
parece
construimos
apasionante.
La lengua. Dependerá
claro que sí.
De nosotros.
Pues lo iremos viendo y seguro que hablaremos en más ocasiones. Lucía, yo de momento, pues no, pues animamos a todos nuestros oyentes a que cojan este libro entre sus manos, La Caja de las Palabras, que de verdad me parece apasionante, muy interesante y donde podemos descubrir muchas cosas acerca de nuestro lenguaje y la lingüista. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Un beso, gracias.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santo Sarrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Y por supuesto, este es el momento ya de saludar a nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta particular cruzada que tengo últimamente para que los ciudadanos informen a través de los medios de comunicación convencionales, me ha parecido interesante traer los datos de una encuesta que acabamos de realizar desde el Colegio de Periodistas de Castilla y León, y que se resume en que solo el 32% de los estudiantes de tercero y cuarto de la ESO de Castilla y León se informan a través de los medios. Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo dentro del programa de alfabetización mediática Informados, una iniciativa impulsada por el Colegio de Periodistas de nuestra comunidad y la Consejería de Educación, y que está incluida dentro del programa de bienestar emocional en el ámbito educativo que financia el Ministerio. Más de 500 alumnos de tercero y cuarto de la ESO de 34 institutos de Castilla y León respondieron un cuestionario antes de participar en los talleres de Informados, que incluía preguntas relacionadas con su visión sobre la profesión periodística, la desinformación y la utilización de las redes sociales. El 55% de los encuestados afirmaron que se informan a través de las redes sociales, mientras que el 32% lo hace consultando medios de comunicación, el 8% en YouTube y el 5% restante reconocieron no informarse sobre asuntos de actualidad. El medio de comunicación más consultado resultó ser la televisión, seguido de la prensa digital. En cuanto a si estarían dispuestos a pagar por recibir información de calidad, solo el 24% lo haría, mientras que el resto afirmó consumir solo información gratuita, aunque esta quizás no tuviera la misma calidad que la de pago. Otra de las preguntas fue si consideraban que el periodismo es una buena herramienta para luchar contra la desinformación, concluyendo que el 73% de los encuestados piensan que sí sirve para luchar contra la desinformación y los bulos, pero a pesar de ello no lo consumen. En cuanto a si en la actualidad se diferenciaba claramente la información de la opinión en los medios, el 43% afirmó que habitualmente se mezclan, con los efectos negativos que ello provoca. Por otro lado, una mayoría considera que los medios de comunicación sí se preocupan de ofrecer información que interesa a los jóvenes, y solo una minoría piensa que los periodistas ejercen a día de hoy el control al poder que deben realizar. Respecto a las noticias falsas, únicamente el 27% acude a los medios de comunicación para contrastar una noticia de la que sospechan que puede no ser cierta. El 42% consulta las redes sociales para intentar descubrirlo, el 27% no se preocupa de contrastarla y el 4% la comparte con sus contactos sin comprobar si es un bulo o no. Creo que esta encuesta nos sugiere datos para reflexionar. Ya hemos visto las consecuencias de no informarse correctamente, ocurrió en la pandemia y más recientemente con la DANA. Así que merece la pena insistir en ello. Al final, no hablamos de cualquier cosa, sino de conocer siempre la verdad.
Pues claro que sí, Ana, tenemos que tener esa reflexión que tú hoy nos has puesto aquí sobre nuestros micrófonos. Gracias, compañera.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y vamos a hablar de nuestra historia. Seguro que si digo Hugh O'Donnell, muchos de nuestros oyentes lo relacionarán con esa Irlanda que de alguna u otra manera también está relacionada con Valladolid. Y precisamente de los irlandeses ingleses en el siglo XVI nos va a hablar hoy Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días. Pues os hablo desde Salamanca, desde esta bellísima Universidad de Salamanca. Ahora mismo estoy en el archivo, pero dentro de un ratito vamos a visitar la exposición que en Salamanca se está desarrollando en el último lugar donde estuvo el Colegio de los Irlandeses, precisamente sobre la presencia irlandesa en Castilla a través de sus colegios. Y bueno, pues toda esa historia empezó en Valladolid. Y esto es una exposición que se llama Tréboles y Arpas. Y bueno, pues empecé en Valladolid porque Valladolid como ciudad universitaria, Marta, pues empezó a recibir a finales de 1587, 1585, tenemos ya la presencia de irlandeses en la ciudad, precisamente como estudiantes. No sabemos si son terminaron siendo seminaristas, pero entonces eran estudiantes universitarios que podían estar vinculados a la facultad más importante o de las más importantes en una universidad entonces, como era la Facultad de Teología. Lo cierto es que, por ejemplo, pues Felipe II, y no anduvieron con chiquitas, sino que tenían el apoyo de Felipe II, pues Felipe II escribe a los cofrades del Hospital de los Santos Mártires, que estos días ha estado tan de moda en Valladolid, lo que es el Rosarillo, ¿no? La iglesia del Rosarillo era la iglesia del Hospital de los Santos Mártires y del Rosario. Bueno, pues cuando se refería a San Cosme y San Damián, los patronos de los médicos, pues a ese Hospital de los Santos Mártires, Felipe II le recomienda que acojan a unos estudiantes irlandeses. Y los cofrades, bueno, no se mostraban muy, muy propicios, entre otras cosas porque, claro, estos eran unos exiliados católicos que venían de Irlanda huyendo ante la persecución de los ingleses anglicanos y de los ingleses en general. Pero claro, eran extranjeros, con lo que suponía eso el concepto del extranjero en el siglo XVI, y sobre todo eran extranjeros de un país que sobre todo Inglaterra estaba en guerra con la monarquía de España. Y bueno, pues eso mismo pasó con los ingleses. Pronto también, en esos años 80, se tiene ya estudiantes ingleses en Valladolid y aparece la figura de un jesuita, pues que tiene un don de gentes impresionante, que sabe estar en el momento oportuno con Felipe II, y que se llama Robert Parsons, el padre Roberto Personio, como se le conocía en los documentos españoles, después de una latinización y españolización del nombre. Y bueno, pues ahí en Valladolid se configura y se consolida con la fundación del Colegio de Ingleses de San Albano en 1589. Y de alguna manera también quieren establecer un colegio de irlandeses en Valladolid, pero lo consideran como un tanto arriesgado el que en una misma ciudad se tenga dos colegios de extranjeros exiliados católicos. Y además, pues era cuestión también de obtener limosnas para todo ello, porque que se tuviese el apoyo del rey no es que te viesen venir los dineros del rey de forma inmediata, ni tampoco la donación de los terrenos. Y ese es el origen que en Salamanca, muy pronto, porque en Valladolid no se hace, se tenga un colegio de irlandeses en 1590, 91, 92, y después va a haber otros colegios de irlandeses, y por lo tanto la presencia de los irlandeses en ciudades como Santiago de Compostela, que fue una gran capital del exilio católico irlandés, o Sevilla o Madrid. Entonces has mencionado la figura de O'Donnell, tan famoso Hugh O'Donnell, que era un noble, un gran héroe, y se considera como un héroe nacional, y que viene en busca de la ayuda del monarca, y que muere en Simancas y es enterrado finalmente en el convento de San Francisco. Mira que el viaje fue largo y muere en Simancas. La verdad es que las malas suertes de esos viajes, ¿no? Y bueno, pues ahí también en el momento que la corte está en Valladolid, a principios del XVII también se intenta hacer de nuevo un colegio de irlandeses en Valladolid. Y bueno, como existe el de Salamanca, y finalmente todo confluye en Salamanca, y en Salamanca van a permanecer hasta 1950. Entonces, esta exposición que está en el Colegio de Fonseca, pues si alguien se anima y se viene a Salamanca, claro. pues precisamente en este tiempo todavía, yo creo que va a estar hasta el mes de enero, tréboles y arpas, como te he dicho antes, pues recorre toda esa presencia de los irlandeses, especialmente a través de este colegio seminario que se consolidó en Salamanca, pero que empezó en Valladolid. Y bueno, pues en esas estamos en la mañana de hoy, en el archivo y en esta universidad hermana de Salamanca, y con un tema pues que siempre tiene mucho atractivo cada vez que se escenifica en Valladolid, ahora con las recreaciones históricas, el entierro de este noble irlandés, sí, que, como hemos dicho, terminó siendo enterrado en el gran cementerio que era el convento de San Francisco, uh-huh, y donde también había sido enterrado Cristóbal Colón.
Y la verdad es que es precioso ver esa representación histórica por Valladolid con esos carros por el centro y sobre todo con toda esa historia que nos ha contado y que nos cuenta siempre Javier Borriza, que está metido en todos los líos, vamos a decirlos así, históricos, ya no solo de Valladolid, sino de Castilla y León, y que nos encanta siempre tenerte con nosotros y que nos hagas ese huequillo. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto tenemos que hablar, para terminar este jueves, pues del mundo de la tauromaquia, que además ayer tuvo un día especial con esa presentación del Ateneo Cultural, y lo hacemos siempre con él, con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata, ¿qué tal?
Buenos días, compañero. Háblanos, ayer fue un día importante en ese salón de recepciones de nuestro ayuntamiento.
Sí, por fin la promesa electoral de crearse ese Ateneo Cultural de cara a la promoción y la divulgación de la fiesta de los toros, pues se ha hecho ya totalmente eficaz y totalmente real, ¿no? En este caso, la empresa Tauromoción, junto con el Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura, pues presentaron, sobre todo, el Ateneo, lo que va a conllevar el Ateneo y el impacto económico de la tauromaquia en la ciudad. Durante el acto de presentación estuvieron presentes Irene Carvajal, estuvo presente también Alberto García, CEO de Tauromoción, el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y representantes de la economía de Valladolid. Diego Sánchez de la Cruz fue el que expuso las cifras de la repercusión de las ferias taurinas en nuestra capital. Y es que más de 40.000 espectadores durante este año 2024 han disfrutado de los festejos taurinos en el coso del Paseo de Zorrilla, dejando un impacto económico de más de 15 millones de euros. Este se divide en dos partes. 4 millones de euros la feria de Nuestra Señora, de San Pedro Regalado, perdón, ¿sí? Y los 11 restantes, sobre todo la feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Lo que sí que es curioso es que llegan aficionados, fijaros, países como Colombia, Francia, Perú, Estados Unidos y Portugal. Esto es una cosa bastante curiosa. Y además, sí, claro. Durante esta rueda de prensa también se puso la puesta de largo los primeros actos de la celebración durante este mes próximo de diciembre. El 7 de diciembre, visitas guiadas por la Plaza de Toros. El 12 de diciembre, una charla con Juan José Padilla y Adolfo Suárez Illana, llamándose los tú a tú del Ateneo. Y el 21 de diciembre, una jornada de puertas abiertas en la Plaza de Toros para todos los aficionados, con hinchables, música, animación y la visita de Papá Noel. Y toda la información, todos los horarios y todas las actividades del Ateneo Cultural Ciudad de Valladolid va a ser en la página web, que se llama www.valladolidciudadtaurina.com.
Pues ahí tenemos toda la información ampliada de esta grandiosa presentación que ha hecho, como siempre, Juan García Tejedor aquí en nuestros micrófonos, y que seguirá estando cada semana. Gracias, compañero.
Adiós.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Una de las grandes artistas más prometedoras del panorama musical va a estar hoy en nuestra ciudad, en la Sala Portacaeli, a las 9 de la noche. Ella es Paula Mateus y viene a presentar un gran disco, su segundo disco, que se llama Bailando bajo la tormenta.
Paso mucho tiempo a solas y pienso más de lo normal. Soy bastante cabezota.
Y es que esta música, que está conquistando absolutamente todo el panorama musical y nacional, está llegando incluso más lejos de nuestras fronteras, porque con estas canciones, que ya llevan 14 millones de escuchas en diferentes plataformas, pues está llegando muy hondo a todos los amantes de esta música de fusión, del pop, del rock, del folk, que lleva ella. Paula Mateos, muy buenos días.
Buenos días.
Qué placer estar contigo, Paula, y qué emoción poder tenerte en nuestra ciudad hoy en la Sala Portacaeli a las 9 de la noche para escuchar este álbum, como decimos, que ha sido un viaje emocional para ti, donde ha sido una catarsis absoluta y donde te muestras tal y como eres, que es, yo creo, por lo que la gente tanto está conectando con estas canciones.
Sí, bueno, la verdad que estoy muy emocionada porque esta noche es mi última fecha de una gira que empecé en enero, que se llamaba Ya no me joden la fiesta, que ya incluía muchas canciones del álbum que saqué hace 2 semanas. Y bueno, pues con muchas ganas de llevar este show a Valladolid de cantar alguna de las cuatro nuevas que he sacado y bueno, sobre todo que Valladolid es una de las ciudades donde yo empecé a ir a tocar cuando empezaba hace 3 años y siempre me han acogido súper bien y creo que esta noche será igual.
Por supuesto que sí, yo creo que en muchas, no solo en nuestra ciudad, tienes ese cartel de ya no quedan entradas. Te hemos seguido en nuestra ciudad desde hace muchísimos años. Yo personalmente estuve en ese sonorama donde te decíamos y te cantábamos tienes que estar en el escenario principal. Es la trayectoria, ¿no?, que sigue Paula Mateos y yo creo que es donde realmente tienes que estar en grandes escenarios, aunque de momento estás haciendo esta gira que tanto está llegando, pero no puedes ir y yo creo que no te puedes sentir mejor por esa acogida.
La verdad que yo siempre, cuando miro hacia atrás, parece que ha pasado mucho tiempo, pero en realidad tampoco ha pasado tanto, ¿no? Realmente esto ha sido cosa de 3 años y medio que la vida me ha dado un vuelco de 360 grados y efectivamente yo lo dije en el sonorama, por ejemplo, que la gente me gritaba escenario principal y yo de verdad que es que ya me sentía en el escenario principal, porque yo simplemente por estar ahí con mi banda haciendo lo que más me gusta y toda la gente que vino a verme a esa hora que hacía un calor del demonio, sí. yo ya me sentía escenario principal.
Pues de verdad que hoy vas a estar en esa sala Portacaeli, arropada por los vallisoletanos, disfrutando muchísimo de tu música, que tanto nos gusta y que te deseamos lo mejor. Así que ahí estaremos apoyando y sobre todo disfrutando de todo lo que haces y cómo llegas con esas canciones que a mí me parece lo más bonito que tiene Paula Mateos. Gracias. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias.
Y vamos a invitaros a que mañana mismo vayáis hasta el Círculo de Recreo. ¿Por qué? Porque vuelve una nueva edición y ya van 34ª edición de ese Sunday Market en el Círculo de Recreo. El 22, 23 y 24 de noviembre, AISA Eventos vuelve a presentar esta edición ya de cara a las Navidades, muy cerquita de que todos tengamos en mente qué pedir a los Reyes Magos y que seguro que nos surge más de una idea para poder comprar. Y tenemos, por supuesto, con nosotros a Ana. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. Un placer siempre estar aquí con vosotros.
De verdad que siempre es un placer poder charlar contigo y que nos presentes esta nueva edición del Sunday Market. Como decimos, mañana mismo arranca, 22, 23 y 24 de noviembre, una oportunidad única para adelantar esas compras que todos tenemos en mente y disfrutar de unas oportunidades maravillosas.
Pues la verdad es que sí, es una oportunidad muy buena para aprovechar esas compritas de cara a la Navidad. Los expositores, estas firmas que hemos seleccionado, creo que van a encantar porque ahí contamos con expositores que ya han participado en otras ocasiones y, como siempre, firmas nuevas de distintos puntos de España, y es una ocasión muy buena pues para adelantar todas esas compras.
Claro que sí, va a haber calzado, artesanía, por supuesto también vestidos, moda infantil, vintage, fotografía, bueno, absolutamente de todo lo que nos vamos a encontrar, como decimos, en esta nueva edición, donde la gente, tanto el viernes de 1 a 9 de la noche como el fin de semana de 11 a 9 y el domingo de 12 a 8 van a poder disfrutar de ese ambiente maravilloso ya navideño metidos, como no, en este ambiente que ya las luces incluso quedan muy poquito para que se enciendan y podamos disfrutar de todo lo que habéis preparado.
Pues sí, la verdad es que, bueno, se selló ya de nuestra manera de trabajar es tener una temática específica única. Y en esta, pues bueno, vamos a hacer un pequeño guiño, nuestra interpretación de esos días festivos que son navideños y esperemos que les guste a la gente.
Y por supuesto lo que tenemos también que animar es a que la gente vaya, porque así apoyamos al pequeño comercio, algo que tenemos yo creo que hacer siempre, pero sobre todo más en estas fechas.
Sí, ese es uno de nuestros objetivos también, que es la esencia de este evento, ¿no? En su propia naturaleza es eso, visibilizar y apoyar el pequeño comercio. El comercio tanto de proximidad como el pequeño comercio, porque bueno, vienen firmas de otros puntos de España, entonces ya no es de proximidad, ¿no? Pero sí apoyar estas iniciativas.
Y eso es lo que vamos a vivir. Además, como siempre, también hay a Eventos tiene dos grandes cheques de regalo con ese sorteo en el que podemos participar y además hay sorpresas porque sé que os va a acompañar una gran vallisoletana que es Lola Eiffel, que va a amenizar
sí.
también, ¿no?
Bueno, pues mira, aprovecho ya a mencionar los colaboradores, que contamos con Bruna Estudio Floral, que conjunto con AISA Eventos haremos el trabajo todo de puesta en escena, luego Brandon, la agencia con la que hacemos acciones de marketing, y en esta ocasión estoy encantadísima, la vamos a gozar, es porque vamos a inaugurar el evento con Lola Eiffel, que va a estar ahí interactuando y poniendo su maravilloso arte baile en nuestro evento, y eso es un lujazo.
La verdad es que si alguien no la ha visto, lujo. Tiene que ir a verla, porque es de verdad sí, una maravilla verla, la elegancia que tiene bailando y cómo se mueve.
Precioso.
Lola Eiffel, que concuerda perfectamente con la elegancia también del Sunday Market, que AISA Eventos va a presentar, como decimos, tenemos en el Círculo de Recreo, así que a partir de mañana mismo podemos acercarnos, como decimos, para, bueno, poder comprar, apoyar al pequeño comercio y sobre todo gozar de esas oportunidades y promociones que vamos a vivir un poquito antes de que todo el mundo se vuelva loco.
Eso es un muy buen momento para no quedarte sin las cosas antes de esas campañas que nos vamos a volver locos todos, es cierto, es verdad.
Pues 22, 23 y 24 de noviembre, esa nueva edición de Sunday Market en el Círculo de Recreo, donde esa venta os va a volver a emocionarnos a todos. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Reserva ya tu cita en Lomas, la nueva clínica de Recoleta Salud, y consigue tu primera consulta de medicina estética y un diagnóstico facial digital totalmente gratis. Llama al 983-51-5300. Además, si eres paciente de Recoletas, tendrás un 5% de descuento en todos los programas y tratamientos hasta el 31 de diciembre. Lomas, dermatología y medicina estética integral, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 15 de diciembre en el Teatro Carrión. Venta de entradas en teatrocarrión.com. Mocedades y los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y nosotros desde aquí, desde el restaurante Melel, os deseamos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.